Desde las 6 de la mañana estamos contando las noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y hemos llegado hasta aquí contando noticias. Y ahora estamos en el tiempo del análisis de la actualidad, pero antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿se ha resuelto ya lo que estaba ocurriendo en la M40 y a la altura de Mirasierra o no?
Buenas, Juan Pablo. Pues a esta hora se ha resuelto ese accidente. Persiste la retención importante en esa zona de Mirasierra hasta San Chinarro. Se une ya a las retenciones habituales de Hortaleza que llegan hasta Mercamadrid, todo en sentido A1. Además, también muy complicada las entradas a la capital a esta hora, prácticamente en todas hay paradas intermitentes y saturación. Así que mucha paciencia esta mañana de miércoles en la red viaria madrileña.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo está Madrid hasta ahora la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues todavía en hora punta, una serie de incidencias. En principio no están afectando a la circulación, pero por ejemplo, atentos, se circulan por la M30 a la altura de O'Donnell, en sentido norte. Hay un vehículo averiado, es en el Arcén, pero están procediendo a retirarlo. Es posible que puedan afectar al carril derecho y hacer, por tanto, la circulación desde la zona del Nudo Sur, Méndez Álvaro y Puente de Vallecas en sentido norte un poquito más complicada. Por otro lado, destacamos todavía dificultades en los principales accesos. Continúan las dificultades en sentido norte por el paseo de la Castellana, desde la Plaza de Castilla, con bastante tráfico, así como también en la Avenida América. De momento las dificultades no alcanzan la zona del intercambiador, pero el tráfico está siendo en general bastante complicado.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Por lo menos que sepamos. Y si sabemos alguna novedad, se la contamos, claro. La novedad es que ha vuelto el invierno, que hace una semana, hace 5 días... 20, 22 grados, previsión máxima, no, hoy 13. Y el viento. A que se nota el viento en el rostro de Baurube. Buenos días.
Buenos días, pero yo estoy agradecida. Primero soy de Zaragoza y vengo con la opción viento incluida, así que a mí que sople el viento me importa poco, me afecta poco, al revés, me gusta.
Sí.
Pero creo que hace falta invierno ya, sí. Y lluvia no te cuento lo que hace falta.
Hasta tu punto de emisión has notado el viento en esta mañana, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Por supuesto que sí, porque es que además los que somos de Santander, el viento es la vida para nosotros. Claro. Yo lo disfruto mucho, aunque lo único que no estoy de acuerdo es que haya vuelto el invierno. ¿Lo hubo alguna vez este año?
También es verdad. Es y lo de ahora es bien tibio.
El caso es empezar, a discrepar de que sea lo bueno.
Claro, es que me lo pones fin a tiro.
En Barcelona, ¿cómo amanece, Rafa Ribot? Buenos días.
Muy buenos días. Nublado, pero no tan fresquito, ¿eh?
No.
Y yo, aunque soy de Gerona, puedo vivir sin vientos, lo aseguro.
Así.
¿Eh? O sea, a pesar de la tramontana, que puede competir con el cierzo y con lo que le echen, pero soy capaz de adaptarme, aclimatarme, a vivir en situación de calma.
La tramontana es que no es viento, es huracán.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? ¿Cómo estás, hombre?
Malos vientos hoy por aquí.
Sí, ¿por qué,
bueno,
hombre? A ver.
No entremos en detalles.
A ver, ¿por qué, Javier?
Pues no se habla de otra cosa. El ridículo del Real Madrid, eliminado de la Champions por el Ajax al perder 1-4 en el Bernabéu, se veía venir y los responsables tendrán que asumir responsabilidades. Lecciones a aprender que vienen bien en todos los órdenes de la vida. Hace falta humildad y respeto al adversario. Bueno, luego vendrá José María del Toro, pero solo poner algunas cuestiones encima de la mesa. Por algo se fue Zidane. Se marchaba Cristiano al no pagar el club la multa de Hacienda, algo que es lógico, pero no se le sustituyó. Se fichó mal a Lopetegui. La pretemporada fue desastrosa, no se renovó adecuadamente un equipo donde algún jugador como Sergio Ramos manda demasiado y donde el centro del campo naufraga con Casemiro y Kroos fuera de forma. Solari se quedó a medias y fracasó. Bueno, paro, que si no... no,
que te has quedado entupado.
No se han equivocado de tertulia nuestros compañeros.
El partido de las 8:35 con Javier Fernández Arriba.
Bueno, tenía que desahogarme. No sé qué voy a hacer con el abono.
Si te hemos dejado todo, sí.
Bueno, todo el mundo,
no acertábamos a qué responder.
Ahora vamos con los temas importantes.
Con lo otro.
Un apunte muy relevante. Lo avanzamos ayer en Buenos Días Madrid. Un segundo paciente elimina el VIH tras un trasplante de médula. Es un paso muy importante. En el equipo médico que ha logrado este avance están Javier Martínez Picazo y María Salgado, investigadores españoles de IRSI-CAISA, Instituto de Investigación del SIDA. Lo hemos dicho varias veces. Qué importante es que la Caixa dedique al año 520 millones de euros a su obra social, que incluye entre muchos sectores este instituto de investigación. Y luego los independentistas catalanes critican a la Caixa. En fin, con la precampaña electoral centrada en los decretos del gobierno, en el papel de la presidenta del Congreso resistiendo a las pretensiones del Ejecutivo de Sánchez de convalidar cuanto antes los decretos de los conocidos ya como viernes sociales, Tenemos a algunos funcionarios públicos de los ministerios trabajando para el PSOE. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? ¿Es un abuso inadmisible, como dicen algunos empleados públicos? ¿O es normal que desde el Ejecutivo se apoye al grupo parlamentario, aunque se utilicen recursos públicos? Y quien está dispuesto a utilizarlo todo, incluso a los presos del proceso, es Puigdemont. Ha colocado a tres de ellos en las listas del PDCAT al Congreso. Pueden ser candidatos, pero no ocuparán escaño al estar inhabilitados. ¿Es un gesto más de provocación, de tensión, de la estrategia de confrontación de algunas autoridades catalanas que tuvo su aplicación durante la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre? Por lo menos así lo explicaron testigos clave ayer del juicio del proceso, como el coronel Pérez de los Cobos y el exdelegado del gobierno, Enric Milló. Pérez de los Cobos fue claro y contundente. El plan de los Mossos para el día de la consulta era una estafa. En lugar de prevenirlo, lo favorecieron. Enric Milló detalló el clima de acoso y violencia previo al 1 de octubre con más de 200 actos de hostigamiento para frenar el dispositivo y la labor policial. Todas las crónicas lo explican. En El País, Pablo Ordaz asegura que las defensas empiezan a ponerse nerviosas, gestos serios de los acusados. Y es que, Juan Pablo, las defensas ayer en Madrid y en el Madrid no tuvieron un buen día.
Desde que ha empezado la semana, el juicio en el Tribunal Supremo tiene otro color, o por lo menos las caras de algunos tienen otro color. Desde que compareció el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, esas 4 horas y media desglosando hechos, ha cambiado el paso del juicio. Y sin duda, ayer ese paso lo remacharon, en primer lugar, el que era delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló.
Cuando uno llama a defender una institución es porque se supone que alguien la está atacando. Por tanto, se concebía que la actuación de la comitiva judicial era un ataque. Allí donde había una acción, una diligencia de la policía judicial, allí aparecía un grupo numeroso de personas, en fin, para acosar, gritar, hostigar, amenazar, pues con el objetivo de impedir la actuación de esas comisiones judiciales, ¿no? Vimos ejercer la violencia contra agentes de la policía judicial, pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo. Un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? En una pared pintar Millo muerte, esto no sé si es violento o no es violento, pero vamos, muy pacífico no es, ¿no? Esto no era una broma, esto iba en serio.
Después, por cierto, declaración que continuará esta mañana porque no tiene límite de tiempo, porque el tribunal considera relevante el testimonio del coronel Pérez de los Cobos, el jefe del operativo policial del 1 de octubre. Después de Millo, el coronel de la Guardia Civil, que lo es ahora de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, entonces jefe del operativo, es un oficial de Estado Mayor. Fue el que dirigió el operativo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para hacer cumplir la orden judicial. Y este es el resumen de su testimonio.
Yo creo que el dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo. No hubo ninguna carga policial ese día. El concepto de carga policial está encaminado a una disolución o a un desalojo de un local. Estas unidades, precisamente por ese uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad, evitaron en todo momento llegar a desalojar los locales. Sí, en determinados colegios colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos. No, en ningún caso, nunca hubo ninguna intervención sobre votantes.
¿Contra ancianos, señoras mayores, niños, personas con discapacidad?
No hubo ninguna intervención salvo contra aquellas personas que trataban de impedir el acceso al local para cumplir con el mandato.
Continuará hoy el testimonio del coronel Pérez de los Cobos. En Barcelona, ¿todo esto cómo se está escuchando y cómo se está siguiendo, Rafa?
Pues con enorme interés. Yo creo que tú acertas cuando dices que el juicio en esta tercera semana ha cambiado el paso. Y si podríamos decir, había un personaje que aquellos que están siguiendo el minuto a minuto del juicio hasta ahora consideraban que estaba teniendo unas intervenciones brillantes, que fuera o es el abogado de Joaquín Forn, Xavier Melero.
Sí.
Ayer el pulso que le puso a Diego López de los Cobos no lo ganó. ¿Por qué? Pues porque no solo es sustancial lo que dijo, que al final refleja aquello que todos vivimos o contamos incluso periodísticamente, sí, sino cómo lo dijo, que es la seguridad y el acierto en momentos claves. Es decir, si las defensas tienen la función de establecer o sembrar dudas, Diego López de los Cobos, con la seguridad y la preparación como testigo, lo que transmitió fueron seguridades y garantías. Y esto pone de manifiesto que otros, pues a lo mejor no habían hecho los deberes con la misma contundencia. Pero efectivamente, parece que estamos en otro momento del juicio, por un doble motivo, ¿eh? Por uno, porque tenemos a los responsables policiales, pero no es un tema menor tampoco la declaración que han prestado los funcionarios del Parlamento, diciendo cuidado.
Los letrados del Parlamento.
Efectivamente, los letrados del Parlamento, tanto el secretario general como el letrado mayor, diciendo que esta defensa de que no había ninguna posibilidad de inadmitir una iniciativa política, pues no responde a lo que es la legalidad, que tienes no solo la obligación, la posibilidad, sino el deber y la obligación de inadmitir aquello que sabes que es manifiestamente ilegal. Esto, por lo que se refiere a todo el entramado jurídico, más las declaraciones que empezamos a escuchar ayer y que hoy continuarán respecto de la actuación o inacción de los Mossos y lo que sucedió en los colegios, yo creo que está fundamentando, como no se había visto hasta ahora, las tesis de la acusación.
Te has recordado lo que viste, ¿verdad, Ramón? El testimonio de Pedro de los Cobos. Algunos lo vimos y tú personalmente viste alguna de las acciones.
Sí, yo recuerdo perfectamente aquella mañana a la salida del colegio Ramón Llull. Creo recordar que esa calle se llama Cerdeña, pero no estoy absolutamente seguro. Y en esa calle lo que yo vi fue cómo los policías que habían cogido las urnas del colegio Ramón Llull se habían subido a las furgonetas, a lo que se llama las lecheras, e iban dentro marchándose de la zona. Y la gente les impedía pasar y empezaron a tirar vallas de esas que se utilizan para contener a las masas.
Las vallas amarillas, estas
las vallas amarillas, que metálicas, que todos conocemos, que hemos visto muchas veces, a tirarlas contra las furgonetas, a golpear las furgonetas e impedir el paso. Y llegó un momento, tiraban piedras, trozos de tierra con forma de piedra. Y ya hubo un momento que la policía se bajó de la furgoneta para abrirse paso. Eso es lo que hicieron. Y hubo un momento en que la cosa era tal, las vallas que les estaban tirando, que empezaron a disparar al aire. Y ese fue el momento, porque yo estaba allí, lo vi en primera fila, en que esta persona que ha perdido la visión de un ojo fue herida por el rebote de una pelota de goma en una cornisa que le golpeó. Y esa persona, en ese momento, con el ojo afectado, yo vi cómo se lo llevaban e iba haciendo la V de la victoria con la mano, porque al final lo que estaba buscando era conseguir de ser una víctima. Y lo consiguió, efectivamente, y creo que lo va a recordar desgraciadamente toda su vida. Pero desde luego lo que no se puede hablar es de cargas policiales. Como bien decía el coronel López de los Cobos, Como bien decía el coronel Pérez de los Cobos, cuando hay una carga es para disolver una manifestación, defenderte de la agresión que te están haciendo, y ahí había una agresión a la policía y yo estaba allí y nadie me lo puede negar, eso no es una carga.
Y el juicio es muy largo y cada día...
Pero entra en una fase nueva.
Lo que iba a decir es que en función de la declaración del día, los ánimos de un lado o del otro, o de unas gentes o de otras, suben o bajan. Porque aquí, desde cada sitio, se mira con un punto de vista completamente distinto. Yo estoy segura que el análisis del juicio que se está haciendo hoy en muchos medios catalanes o muchos ciudadanos de Cataluña no se corresponde para nada con lo que estamos haciendo en este medio y en esta ciudad o en el resto del país. Porque, obviamente, los prejuicios de cada uno pueden jugar un papel en el análisis. Pero hay cosas que son indiscutibles. Yo también estuve en Barcelona el día 1 de octubre, estuve todo ese fin de semana, mi familia vive allí, la casa en la que me alojaba está muy cerca de uno de los colegios, muy cerca del Ramón Llull, del que habláis vosotros, y de todos los colegios en los que intervino la policía en la calle Diputació. ¿Y qué es lo que vimos? Pues vimos a gente que desde el viernes se había atrincherado en los colegios para evitar precisamente que el domingo no se pudieran abrir. Vimos a gente que se comportó con un enorme civismo, es decir, simplemente esperaban en la cola para votar en lo que ellos consideran un referéndum necesario, y vimos a otra gente que no se comportó de esa manera y ante la que las policías, la policía tuvo que intervenir con una dureza que los jueces, en su caso, ayer mismo la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reinvestigar un caso que se había cerrado por presunta violencia excesiva. Bueno, se verá en cada caso si eso se produjo o no, pero en cualquier caso lo que estábamos viendo todos era eso, una estrategia de obstrucción en la que en algunos casos los Mossos de Escuadra fueron parte colaboradora necesaria, porque efectivamente, lejos de cumplir el mandato judicial, lo que hicieron fue o abstenerse de hacer nada o al revés, colaborar con
algunas... Yo los que vi los vi quietos. Quietos eso, mirando, como en las ferias de los pueblos, algunos, viendo la fiesta.
Algunos miraban y otros colaboraban.
Hay numerosos vídeos donde se ve a los Mossos de Escuadra
quietos,
quietos bueno, y colaborando.
La foto de la portada de ABC de hoy es que es palmaria. Es dos Mossos, un Mosso hombre y una Mosso mujer, sonriendo ante una urna en un colegio. Bueno, pues ¿qué más quieren ustedes? Están sonriendo, casi de brazos cruzados.
Entonces todo eso es verdad. El hecho de que se produjeran ocasionalmente excesos de fuerza, que puede haberlos, no soy yo quien tiene que determinarlo, no invalida todo lo anterior. Y lo anterior es que desde el viernes por la tarde los colegios estaban ocupados, efectivamente por familias que se habían quedado allí, que el domingo 1 de octubre la Policía Autonómica Catalana no actuó en la inmensa mayoría de los casos con la contundencia que le exigía el autodictado, y que en muchos casos la policía tuvo que intervenir ante una muralla humana que, bueno, ya se puede discutir si voluntariamente o no, estaba constituida en muchos casos por personas mayores y pequeñas. Es decir, cuando hay alguien dice, no, es que hubo violencia excesiva, bueno, pues insisto, júzguese, pero eso no invalida todo lo anterior, ¿no?
Está en ello, porque además en el testimonio, por ejemplo, de Millón, no solamente se describe el 1 de octubre, se describen las semanas previas y cómo vive la policía y la Guardia Civil el acoso en hoteles y en determinados lugares donde se movían o tenían que hacer su trabajo. Pero aquí la cuestión fundamental es, yo decía, la relevancia de esta semana. La acusación fundamental es la de rebelión, y la rebelión se sujeta por la violencia. Y si hay violencia, no hay violencia. ¿Qué es lo que tiene que solventar el juicio? Y son las pruebas que se están presentando ahora, que ya veremos si las estima suficientes el tribunal como para que el delito cometido sea de rebelión o de conspiración para la rebelión o de sedición.
Y un apunte más.
Creo que eso es lo fundamental,
sí, respecto
de los testimonios
de ánimo,
de estas horas, ¿no?
Al estado de ánimo del que hablaba. La semana pasada los testimonios de Mariano Rajoy, Soraya de Santa María y sobre todo el exministro Zoido causaron tremenda zozobra, porque al margen de que ellos no pudieran conocer los detalles, el detalle de los operativos policiales organizados, pues daba la impresión de que pasaban por ahí. Y sin embargo, cuando llegan los segundos escalafones de la administración, que son los que estaban sobre el terreno o tenían una información más directa, pues todo lo que la semana pasada se apuntaba, esta vez parece que se sustancia.
Y según avance el escalafón a terceros, cuartos, quintos y sextos niveles y se acerque más a la calle, estaremos hablando más de casos concretos y de imágenes que están difundiéndose en estas horas de guardias civiles que caen al suelo, en fin, todo lo que se está diciendo, pues yo supongo que, no supongo, y me consta que según vaya avanzando el juicio, vamos a ver ejemplos concretos, porque de lo que trata la Fiscalía es de demostrar que hubo violencia. Así que esa es la cuestión. Estamos ya en el juicio, no estamos en el debate político de por qué pasó o dejó de pasar. No, mire, estos son los hechos, y como suele decir Marchena, no me diga usted su opinión, dígame usted qué vio. Pues eso.
Pero yo sí, creo que Eva acierta cuando dice que todo el mundo, o todos hacemos una aproximación desde un cierto prejuicio, ¿no?
Sí, claro.
Y desde ese punto de vista también hay que diferenciar lo que se está juzgando. Es decir, una cosa es análisis de lo que sucedió desde un punto de vista social, político, y el otro es judicial. Y también yo creo que el presidente del tribunal lo va insistiendo, ¿eh? Es decir, vamos a ver. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que decía el Supremo sobre violencia va a ser un hecho muy significativo. No se está juzgando a la gente que participó, ni a los operativos policiales, que se le está jugando en otro, como recordaba también Eva, en un juzgado en la Audiencia de Barcelona. En algunos casos hay una serie de demandas que se han tramitado y otras que se han rechazado. Bueno, estos son juicios que no están en estos momentos en el Supremo. Lo que está en el Supremo es el delito de rebelión, el de sedición, la desobediencia, la malversación, etcétera, etcétera. Decía Ramón, yo soy testigo, y es verdad, de pues un hecho puntual, ¿no? Pues unas vallas, gente que se revuelve contra la policía. Es cierto, como ha sucedido tantas otras veces, yo creo que esta es la gran dificultad que tiene esta sentencia. Es decir, si entendemos que todo esto forma parte de la violencia, a partir de ahora, pues a lo mejor se puede acusar de rebelión a alguien que no le parece bien que la alta velocidad pase por el centro de su ciudad, que un sindicato que convoca una huelga general y acaba en unos altercados, unos astilleros o lo que sea. Porque estos son situaciones que se han vivido en otros momentos. Entonces, ya, si bajamos,
lo que pasa es que
a una determinada... No, cuidado, es que sí. Es el Supremo y crea jurisprudencia. jurisprudencia. Entonces, ahí habrá una gran dificultad porque no hay ni posibilidad de recurso y a partir de ahora toda la legislación se tendrá que interpretar a partir de lo que diga el Supremo respecto a estas situaciones, que es la primera vez que se va a pronunciar.
Sí, pero Rafa, lo que no es lo mismo es una violencia que puede ser durísima y que incluso provoque muertos por la celebración de un concierto de rock en la campa del no sé qué lugar, donde los jóvenes querían entrar y no les dejaban entrar porque no había más entradas, y acaba habiendo muertos con violencia, con botellas rotas, con tal.
Eso es otra cosa.
Es una sí, claro, es otra cosa. Porque no, es que no, el grado de violencia depende a qué esté dirigido. Claro, a qué esté dirigido. ¿Cuál es el objetivo?
Pero
que es doblar la ley. Doblar la ley es entrar donde no puedes entrar.
Pero hay
la
otros ley... casos en los cuales nos podemos
claro,
encontrar.
Claro, entonces es que el objetivo aquí, la violencia.
La ley y los no los podemos acusar en el futuro de
Rafa, pero la violencia aquí existía y lo que es evidente es que existía porque estaban buscando un objetivo que era la independencia de Cataluña. Y eso y era violar la ley porque había unas sentencias del Tribunal Constitucional que negaban la posibilidad de que se celebrara esa consulta.
Con lo cual tenemos una desobediencia clara. Entonces una cosa
y con objetivo de rebelión.
¿Sí? Pero ahí
con
hay...
objetivo. Sí, correcto. Que no se llevó a cabo.
Entonces, para conseguir el objetivo,
se desarrolla
un referéndum rodeado de actuaciones violentas. Entonces, ¿eso es suficiente para? Pues es lo que tiene que decidir el tribunal.
Y sobre todo porque se había previsto y se había planificado una cooperación por parte de los Mossos, que Pérez de los Cobos ayer dijo, sí, Diego, no te preocupes que nosotros cumplimos, algo que los Mossos después no hicieron, y además se utilizó a una serie de personas en algunos colegios, en algunos casos incluso niños, para evitar la acción de la policía y de la Guardia Civil, con lo cual ahí la utilización de esa situación y de esas personas puede ser violenta o no puede ser violenta. Es que, Rafa, compararlo con otros casos, como tú has hecho, yo creo que este caso es muy concreto y muy específico a la hora de, por un lado, que una policía autonómica no obedezca las órdenes que tiene, algo que a mí me parece muy grave, al revés, actúe en contra. Hay que recordar que también hubo una juez que
principio... Porque considera que había una legalidad paralela, si es que ese es el fondo de la cuestión. Había una legalidad paralela creada en septiembre en el Parlamento
Autonómico. Pero que es falsa, es el relato falso.
Es que, por eso estamos en un juicio por rebelión.
Que no se puede admitir.
O
además, hay que recordar que los colegios tenían que cerrar el viernes a las 8 de la noche, pero luego vino una juez que dijo, bueno, no, tienen que estar cerrados a las 6 de la mañana y los Mossos se ocupan de que eso se cumpla. Los Mossos, por supuesto, no hicieron absolutamente nada y los colegios estaban ocupados. Con lo cual, hombre, comparar eso con otros casos, yo creo que en la sustancia es totalmente diferente y mucho más grave.
Rafa y luego Eva, venga.
No, que los colegios no se iban a cerrar, lo sabíamos todos, los que periodísticamente lo estábamos viendo. Claro, vosotros decías que estabais aquí, yo también, Juan Pablo lo habíamos hablado, ¿verdad? Dices que los efectivos no han salido del puerto a las 12 de la noche. Esto es imposible. Es que además, o sea, con una pareja de Mossos en cada colegio no los puedes cerrar. Con lo cual, todos sabíamos que ese operativo no iba a funcionar. Yo lo que te digo es que una cosa es el juicio político y social que podamos hacer y la sensación que tú y yo podamos compartir respecto del uso que se hizo en determinados momentos de las movilizaciones y, diríamos, de la gente de buena fe. Y el otro es que en un juicio penal tú tengas que demostrar quién usó un abuelo delante de un policía para que le dieran. Y eso no lo puedes decir. Y Enric Millo tiene toda la razón del mundo para quejarse amargamente y denunciar que hay una pintada que dice Millo muerte, pero si no es capaz de atribuir la acción a uno de los inculpados, no tiene valor en el juicio. No tiene ningún valor. Entonces, emocionalmente, todo el mundo está generando un relato. Y yo creo que unos podemos coincidir que tienen más veracidad que otros, sin ninguna duda. Pero estamos en un juicio penal y lo que estamos analizando no es otra vez en un déjà vu aquello que vivimos, valoramos, juzgamos.
Las pruebas. Sino, las pruebas de un delito.
Efectivamente. Entonces, claro. El relato de Enric Millo, yo creo que con muchos elementos importantes, no tiene la contundencia del de Diego Pérez de los Cobos.
O del secretario de Estado de Seguridad, que no estuvo mal tampoco. ¿Eh?
Efectivamente. Que le bautizo yo como López de los Cobos, inducido a error a Ramón y he empezado yo mal el día. No,
estáis orquestales todos, ¿no?
Sí, absolutamente.
Inducido a error. No. Entonces, yo creo que el valor es de reunión por reunión, acción por acción, inacción. Por ejemplo, en cosas concretas, cuando le pide como coordinador al mayor Trapero que le mande la planificación modificada, porque después de la reunión de coordinación se ve que no es capaz, con lo que ha puesto sobre el papel, de precisamente no controlar los colegios, y no lo hace. No lo se hace. Modifica, no bueno. se manda, y además se adjunta 9 días después la misma sin haberse modificado. Esto sí que es un elemento probatorio de que hubo pasividad.
Exacto. Eva.
Sí, ha dicho Rafa una cosa que es fundamental y que además, por obvia, no hay que dejar de repetirla. Hay que probar las cosas en el juicio. Y mientras no se demuestre otra cosa, los acusados... Los
por eso he dicho que había un salto en el juicio esta semana, porque empiezan a aparecer cosas que pueden servir al tribunal como prueba.
La frase acuñada, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un tribunal.
Exacto.
En eso estamos, o no, veremos a ver qué es lo que ocurre al final. Hay un run-run que algunos medios de comunicación, o del que algunos medios de comunicación se hicieron eco la semana pasada, que es como el hecho de que la ley, tal y como está redactada ahora mismo, no está capacitada para juzgar lo que hemos vivido. Todos entendemos que entra Tejero en el Congreso con una pistola en la mano y ahí hay una utilización de la violencia, que no es legítima. Y sin embargo, lo que hemos vivido es un extraño experimento, un golpe posmoderno, han dicho algunos. Y al parecer algunos miembros destacados del Tribunal Supremo comentan que sería necesario redefinir o encontrar un nuevo tipo de delito, porque no es exactamente rebelión, no sabemos si puede ser secesión.
Te diré la figura que están manejando.
Efectivamente.
Conspiración para la rebelión.
Exactamente, esa es la cosa.
Que no son pocos años, ¿eh? sumados a desobediencia y a malversación, estamos hablando de por encima de 15 años.
Sí, y luego,
que es que estamos aquí diciendo los años de cárcel como si fueran.
Y luego recordar una vez más que efectivamente hay una inmensa mayoría de la gente que quiere la independencia que se ha manifestado, se ha movilizado, ha actuado pacíficamente, pero que esto estaba impulsado desde unas instituciones que estaban llamadas a otra misión, que es defender la legalidad vigente y las propias instituciones, y que además tenían mando sobre unos cuerpos armados. Y esto también conviene recordarlo quizá a todos aquellos que insisten en éramos pacíficos, sí, pero allí había un cuerpo armado que podía ser utilizado y que de hecho, según el testimonio de ayer, lo fue.
Estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Ramón Pérez Maura, Rafa Ribó desde Barcelona de Barú y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
Nadie puede hacerte daño.
De marzo, Día de la Mujer.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de continuar en el tiempo del análisis de la actualidad de esta jornada de miércoles, 6 de marzo, miércoles de ceniza, termina el carnaval, o es el entierro de la sardina, el invierno está aquí, o por lo menos está intentándolo. Hay la previsión del tiempo más allá de 13 grados. Antes de seguir con el análisis de la actualidad de la jornada, última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Lo último es que los Mossos han detenido al líder de Vox en Lérida, José Antonio Ortiz Cambray. El arresto se habría producido, según el diario Segre, por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Un día en el que en el Tribunal Supremo va a continuar la declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista del coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1O. También escucharemos hoy a la secretaria judicial del registro de la Consejería de Economía Catalana del 20 de septiembre, que tuvo que escapar por la ventana, por el tejado, ante los disturbios que se estaban produciendo. La precampaña del 28 de abril continúa y sigue siendo protagonista de la actualidad Pilar Baeza, la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila, que fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato. Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos, le ha mostrado su respaldo en Radio Nacional.
Estamos hablando de un hecho que tuvo lugar hace 30 años, 35 años. Esta persona fue violada y ha pagado ya su deuda con la sociedad. Creo que si uno cree en la reinserción, pues una persona que lleva 3 décadas haciendo una vida completamente normal, pues digo yo que tendrá derecho a ir por la calle, a tener amigos y a dedicarse a lo que quiera y a participar en política.
Para las 11 menos cuarto de esta mañana está citada la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación de Universidades. Lo hará en relación al caso Máster, por el que está investigada por un presunto delito de falsedad documental. Miramos ya al tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En las vías madrileñas, mañana de miércoles, muy complicada. Hay un accidente en la M50 en San Fernando de Henares, en sentido 2, creando retenciones. Otro alcance complica la entrada por la M11 y en la M607 en Colmenar Viejo, sentido Madrid. Además, a esta hora todavía persisten las entradas muy complicadas. Prácticamente en todas hay tramos con saturación y paradas intermitentes. De salida encontramos ya también la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y la A6 en Aravaca, como es habitual. La M40 muy complicada, especialmente en la zona norte, la zona de Mirasierra hasta Hortaleza en sentido 6 por un accidente que ya se ha resuelto, pero esa congestión permanece. Y en los tramos habituales a esta hora, hora punta en la M40, muy complicada esa vía en todos los tramos habituales. M50 destacamos a Alcorcón, sentido A42, en la zona de Villaviciosa y Boadilla en sentido norte, Majadahonda y Las Rozas en sentido sur.
Echamos también un vistazo a las principales calles de Madrid, Ayuntamiento. ¿Cómo está el tráfico? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía hay mucha actividad en la mayor parte de las entradas que conectan con el centro. A lo largo de la M30 todavía quedan tramos complicados y comienza a ralentizarse el tráfico en zonas del interior, tramos céntricos del Paseo de la Castellana, recorridos inmediatos a la glorieta del Emperador Carlos V, la zona de Cibeles, el Paseo de Recoletos, bulevares. Por lo tanto, bueno, pues todavía con mucha actividad. De momento, sin ningún incidente que destacar.
En cuanto al tiempo, hoy bajan las temperaturas en este miércoles de ceniza. Además, va a llover, no vamos a superar los 13 grados y también va a ser protagonista el viento. Va a alcanzar, puede superar los 90 kilómetros hora en la sierra y los 70 kilómetros hora en la capital. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 8 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos aquí en Onda Madrid, en tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafael de Ribot, que está en Barcelona, de Eva Urube, Javier Fernández Arribas. Marta González es vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Le van a pedir ustedes a la Junta Electoral Central que suspenda incluso ruedas de prensa del Consejo de Ministros en estas fechas? ¿Eso es posible?
Bueno, nosotros lo que hemos pedido en primer lugar, y bueno, realmente nosotros lo que hemos denunciado sobre todo es el hecho de que existe una gran duda y nosotros también tenemos una gran preocupación sobre esos reales decretos leyes que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, pretende convalidar en el Congreso ya en este tiempo de descuento cuando están convocadas las elecciones generales. No es que la preocupación no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con la forma, y además no somos el Partido Popular los únicos que estamos preocupados por esto, sino que varios otros grupos parlamentarios han mostrado también al menos ciertas dudas sobre este procedimiento. Ayer hemos sabido, a través de la presidenta del Congreso y la presidenta de la Mesa, que la Mesa ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara, porque esto es una novedad. No ha habido en ocasiones anteriores, en legislaturas anteriores, reales decretos leyes de tanta envergadura, de tanta importancia, que hayan venido en este momento tan inmediato a la convocatoria de las elecciones. Han sido siempre cosas extraordinarias, como los reales decretos realmente exigen, que tenían que ver con situaciones sobrevenidas complicadas, como pueden ser temporales, etcétera. Y esto es algo novedoso y, por nuestra parte, pues nos parece que algo que no debemos consentir.
Es decir, que van ustedes a recurrir ante la Junta Electoral Central los viernes sociales de Pedro
pues
Sánchez.
Sí, porque lo que es sorprendente es que hoy mismo la Junta Electoral Central ha prohibido todo tipo de publicidad, manifestaciones, inauguraciones, etcétera. Y, sin embargo, cosas tan mucho más serias como pueden ser los reales decretos, que, por ejemplo, además de comprometer al Gobierno que salga de las urnas de manera muy, muy seria, no tienen tampoco respaldo presupuestario, puesto que no tenemos presupuestos generales del Estado. Están, por tanto, en esa parte tan importante, en el aire. Que se pueda permitir esto no parece que concuerde mucho con esa prohibición que, a partir de hoy en adelante, y además cabalgando entre las dos convocatorias electorales, pues la Junta Electoral Central ha puesto en marcha hoy.
¿Han repasado ustedes, si ustedes en el Gobierno, durante las etapas del Partido Popular, de los gobiernos de Aznar o de Rajoy, en estos periodos, una vez disueltas las Cortes, qué tipo de decretos se aprobaron? ¿Lo han repasado ustedes?
Yo personalmente no he repasado eso, pero sí he escuchado con atención y he leído con atención las declaraciones relativas al Congreso de los Diputados y, bueno, pues a los antecedentes, que es algo que en la Cámara se utiliza frecuentemente cuando hay dudas con respecto al procedimiento a seguir. Y por lo que he oído y he leído, pues cosas así, tan serias, tan importantes, de tan gran calado como las que se pretende llevar el Gobierno Socialista, pues no se han producido anteriormente.
Está publicando el diario El Mundo informaciones relativas a la información, a su vez, que está pidiendo el Gobierno a los ministerios para determinados proyectos del PSOE, y especialmente argumentarios contra el Partido Popular. ¿Ustedes sabían algo de esto?
No sabíamos nada, pero nos
¿van a pedir alguna explicación al respecto?
Evidentemente, porque es que es absolutamente inaudito, ¿no? Pedro Sánchez ha demostrado durante estos 9 meses de gobierno que tiene una gran confusión entre lo partidista y lo institucional, entre lo que es de su partido y lo que es de su gobierno. Nos ha acostumbrado a cosas tan extrañas como reunir a los varones del PSOE en Moncloa, en vez de en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, utilizar el helicóptero, el Falcon, para sus desplazamientos personales y familiares, y ahora ya esto de utilizar a los funcionarios de los ministerios para redactar iniciativas que el PSOE pueda utilizar en el Congreso o en el Senado. Además, argumentando, según lo que he leído, que es que su grupo parlamentario tiene pocos diputados o pocos senadores y, por tanto, no pueden hacer ese trabajo, a nosotros, sinceramente, nos parece, como decía, algo inaudito, el colmo de la confusión entre lo que es institucional y lo que es partidista. Pero no nos sorprende, ya digo, porque ya lo ha hecho durante este tiempo y creemos que no se puede tolerar ya más.
Que especialmente se pide argumentario contra su partido, ¿a ustedes les inspira alguna reflexión que especialmente vaya contra ustedes? ¿Les ven a ustedes como los únicos rivales posibles en
bueno,
el gobierno
pues
de
eso,
España?
Como un elogio, no, pero sí demuestra la preocupación que tiene, evidentemente, ante las nuevas las elecciones, sí. Y que su preocupación se dirige fundamentalmente a atacar al Partido Popular, y evidentemente pues eso lo que lo que parece evidenciar es que su mayor preocupación va por ahí, ni no se preocupa tanto por otros partidos.
Dígame, se abre un periodo en el que se apelotonan muchos procesos electorales. En Valencia, su partido ha aplaudido el anticipo de las elecciones autonómicas al 28 de abril. ¿Por qué aplauden ustedes el anticipo de esas elecciones al 28 de abril?
Bueno, realmente no hay mucha diferencia entre una convocatoria electoral y otra, ¿no? No conozco exactamente cuáles son las razones para que el partido en Valencia considere que este adelanto pues nos beneficia. Creo que tiene más que ver con el hecho de que consideran que se trata de una legislatura absolutamente agotada, de un bipartito sin ideas, y bueno, pues cuanto antes se termine con esa situación y se vaya a elecciones en las que se clarifique la situación y se pueda dar lugar a un nuevo gobierno, pues mucho mejor.
Dígame una cosa más, el viernes es el Día Internacional de la Mujer, no sé si la bandera del feminismo se la ha quedado la izquierda, el PSOE en concreto. Ustedes, por ejemplo, la huelga del viernes en el Partido Popular, ¿cómo lo ven?
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a que sufrir las críticas de la izquierda y particularmente del PSOE, calificándonos cuando llega el 8 de marzo de todo tipo de horrores, ¿no? Estamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que no nos parezca muy mal. Es muy vergonzoso que la izquierda recurra a estas mentiras para intentar agitar las calles y además conseguir, en este caso concreto este año, pues réditos electorales. Nosotros llevamos desde el Partido Popular muchos años trabajando por la igualdad, para eliminar la discriminación de nuestra sociedad. Creo que las cifras y los logros del Partido Popular cuando ha estado en el gobierno son más que suficiente acreditación de nuestro compromiso. Por ejemplo, las cifras de empleo, hemos terminado nuestra parte en esta legislatura con las mayores cifras de mujeres activas en España, hemos recuperado todo el empleo femenino que se había perdido durante la crisis. Pero yendo a otros temas, sí. Podemos recordar, por ejemplo, que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue una propuesta del presidente Mariano Rajoy en su discurso de investidura en 2016, que después evidentemente se llevó a cabo por parte de todos los grupos parlamentarios, salvo Podemos, que se quitó de en medio en el último momento. Por recordar otras cosas a lo largo de la historia, en 2003 es el Partido Popular el que aprueba la ley reguladora de la Orden de Protección a Víctimas de Violencia. Es decir, son muchísimas cosas las que hemos puesto en marcha y sinceramente creo que nuestros hechos avalan nuestro compromiso con el 8 de marzo y con la igualdad entre mujeres y hombres.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Es noticia que acabamos de confirmar en Onda Madrid, en este programa de Buenos Días, Madrid, que anoche falleció a los 78 años de edad José Pedro Pérez de Llorca, uno de los padres de la Constitución, diputado de la Unión de Centro Democrático, uno de los miembros de la comisión que elaboró la Constitución, al que pudimos ver en el aniversario de los 40 años en el Congreso de los Diputados, junto con Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, que eran los otros dos supervivientes de esa comisión que pactó y elaboró la Constitución de 1978. Pues, por lo tanto, la noticia es que ha fallecido José Pedro Pérez Llorca. No sé, Ramón, si quieres hacer alguna glosa a propósito del fallecimiento de uno de los padres de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
Sí, sí, sí quiero hacerlo porque José Pedro era además un buen amigo, era un excelente amigo, una persona extremadamente ingeniosa, muy cariñoso, muy buen amigo de sus amigos, que fue un hombre que en su juventud militó en la izquierda, del Felipe y esos grupos pequeños pero muy activos. Era un hombre que trabajó muy estrechamente en esos años con Rodrigo Uría, que también estaba en esas actividades parapolíticas o en el entorno de la política, y que llegada la democracia se alineó con la Unión de Centro Democrático, tuvo un papel decisivo, fue uno de los ponentes de la Constitución que estaban en la Unión de Centro Democrático y después de eso fue ministro de Asuntos Exteriores, sucedió a Marcelino Oreja en esa cartera y después dejó la política activa completamente, creó uno de los grandes despachos de abogados de Madrid, Pérez Llorca, que ha seguido creciendo con su hijo después de que él se jubilara de esas funciones, y ha seguido en el entorno del Partido Popular, en FAES, con José María Aznar, manifestando muchas veces posiciones críticas a las posiciones que mantenía el presidente de FAES, cosa que no todo el mundo se atrevía a hacer en FAES, más bien casi nadie.
Sí.
Y en esta hora, hasta el momento de su muerte, igual que ocurrió con su íntimo amigo Rodrigo Uría en su día, era presidente del Museo del Prado. Sí. Él ha muerto siendo presidente del Museo del Prado, su íntimo amigo Rodrigo Uría murió siendo presidente del Museo del Prado. En fin, mi cariño a Concha, su mujer, y a toda su familia.
Hace unos meses, saliendo de la radio, saliendo de la cadena COPE, por la noche, tarde, salíamos Fernando Rayón y yo, a eso de las 12 menos cuarto de la noche, y en la calle Alfonso XI, donde está la cadena COPE, vimos que venía un señor paseando, un señor con sombrero, las manos en los bolsillos,
sí, metido
en sus pensamientos, y claro, Fernando Rayón, en fin, le paró, y dice, ¿dónde vas, presidente, dónde vas, no? Y no, vengo de tal, venía de un sitio, iba a otro, pues todas esas horas recoges a su casa, y ya dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido el día? Tal. Bueno, estábamos, yo creo, que en alguna de las cuestiones relacionadas con Cataluña, y recuerdo la frase, y la recuerdo porque me pareció una frase, dice, esto ya no lo arreglamos nosotros, los que vengan por detrás tendrán que arreglarlo. Nosotros dejamos una solución, y esa solución se ha desbordado o no la han sabido aplicar. Pero esto ya no lo solucionamos nosotros. Y se marchó caminando calle Alcalá abajo. Sí. Y ese es el recuerdo que tengo de José Pedro Pérez Llorca en este momento, que me ha venido a la cabeza esa noche, de hace unos meses, Y me dará la razón Fernando Rayón, porque estuve un rato charlando con él, caminando, se me volvió a meter en sus pensamientos, dejó esa frase en el aire y se marchó.
Él ha estado bastante bien hasta justo antes de Navidad, hasta noviembre, que empezó a tener problemas respiratorios. Recuerdo que el fin de semana del 1 de noviembre tuvo que ser internado porque tenía problemas. Después salió al día siguiente o a los dos días. Pero si recordáis las imágenes el día de la Constitución, sí, que estaba sentado en la primera fila, claro, que era donde, sí, le correspondía estar, al lado del rey, sí, tenía mala cara. Tenía una cara que a todos nos
hizo
parecía...
Hizo un gran esfuerzo físico ese día.
Que aquello no pintaba nada bien.
Bueno, pues...
Un perfil que sí, habéis hecho y que demuestra el respeto que se ha ganado o se ganó Pérez Llorca, ¿no? Pero la anécdota que contaba Juan Pablo también, yo creo que hay muchas cosas encerradas. No solo, el personaje o la persona, sino también la situación en la que nos hemos envueltos, ¿no? Es decir, esto ya no lo arreglamos nosotros.
No, esto es lo que viene detrás. Nosotros no podemos.
Claro,
nosotros dejamos una solución ahí puesta, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Alguien dejó que se estropeara, ¿no? Y yo entiendo la frustración de los padres de la Constitución, que cuando se han pronunciado siempre han defendido que es una herramienta válida, útil, vigente, si se sabe utilizar.
Pero bueno, en el asunto catalán, y veníamos de hablar del juicio, conviene recordar, me parece que no es inane hacerlo, que el juicio es una cosa y terminará como termine, pero que la situación en Cataluña, el problema catalán, o como dicen otros, el problema español, permanecerá. Y que habrá que seguir trabajando. Hay quien habla de 10 años, hay quien habla de varias generaciones, pero... Esto es como el
lo
cuento
que decía
de
Pérez Llorca, los que vengan por detrás tendrán que...
Y lo que decía Monterroso, cuando despertemos del juicio, el dinosaurio seguirá ahí, habrá que seguir trabajando, obviamente.
Lo que hay que recordar es que José Pedro Pérez Llorca es de una generación que venían de una situación muy, muy, muy complicada y que fueron capaces, fue de las personas que fue capaz de ceder, de negociar y de consensuar la convivencia de todos los españoles en... Exacto. Una transición que nos ha llevado a la etapa
¿a
más próspera de la historia de España?
Sin duda,
y eso yo creo que, por obvio, no es necesario repetirlo, porque hay quien, no sé por qué, pretende eliminarlo o pretende demonizarlo. Al revés, yo creo que hay que poner en valor, defender... Y además estar orgulloso de esa generación de políticos españoles, desde el Partido Comunista a la UCD, a la Alianza Popular, al Partido Socialista, etcétera, etcétera, de aquella época que salíamos de una etapa bastante tenebrosa y que fueron capaces de llegar a acuerdos para el bien y la convivencia de todos los españoles. Yo creo que hay que tomar nota de eso, porque algo de ese espíritu sería muy necesario en estos momentos.
Yo creo que lo que dices, Javier, es muy importante tenerlo presente, porque si no, yo creo que no tenemos los referentes que nos permiten tomar ejemplos.
Claro.
Sin embargo, idealizamos a veces lo que sucedió en la forma, no en el fondo, ¿eh? Me explico. Es decir, esos políticos que en años finales de los 70 estaban negociando, se decían todo menos guapo, ¿eh? Uh-huh. Cuidado.
Pero al final, hemos idealizado.
Efectivamente, no, pero quiero decir que.
Tanto
primero,
o más que en el Parlamento Británico.
Efectivamente. Es decir, es importante valorar el fondo. Entendiendo que esto a veces provoca grandes tensiones de forma.
Hombre, claro.
Es decir, aquello estuvo a punto de descarrilar, ¿eh? Sí. Y afortunadamente, y por la grandeza de personas...
Como Pérez Llorca.
Efectivamente, como Pérez Llorca, aquello no descarriló y funcionó extremadamente bien. Pero hoy yo creo que a veces cuando nos fijamos excesivamente en las formas y no analizamos el fondo, yo creo que no estamos viendo si hay y dónde está una posible vía de solución de reconciliación, de planteamiento, ya me llevo cada uno como quiera, uh-huh, desde posiciones de transformación. Pero, es decir, la confrontación política de aquellos momentos también iba a lo personal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y fue durísima.
Hombre, Alfonso Guerra se caracterizaba por unas perlas magníficas, ¿no?
El Tahúr del Mississippi ahí se ha quedado, ¿eh?
Sí, exacto, se ha quedado.
Pero eran conscientes de la enorme responsabilidad que tenían y sobre todo el compromiso y lo que se estaba jugando, que era la convivencia de todos los españoles, ¿no?
Una de las cosas más características del periodo que estamos viviendo ahora es que todos son prisioneros, todos me refiero a los dirigentes políticos, sí, probablemente nosotros también, los ciudadanos, pero en fin, todos los dirigentes políticos son prisioneros del proyecto que dicen defender. Y aunque luego se desdicen con enorme alegría, sí, de las cosas que en algún momento han pronunciado en público, ¿no? E incluso cuando esas cosas no se corresponden con la realidad. Un mero análisis de lo que está pasando te permitiría deshacerte de esa carga tremenda, vuelvo a utilizar la palabra, de prejuicios con la que afrontas tu labor política de cada día. Y yo creo que esa fue una de las cosas que se pueden salvar de la transición. El hecho de que, viniendo cada uno de donde venía, miraron al país que estaban gobernando y cuya constitución estaban redactando, vieron lo que había en la calle, lo que estaba de verdad, y aplicando aquella frase de Suárez, hicieron normal en las leyes lo que era normal en la vida cotidiana. Bueno, pues ahora muchas veces cuando analizamos la actuación de los llamados, desde mi punto de vista injustamente, líderes, porque no lideran nada más que desastres políticos, no son gente inspiradora, pues ellos lo primero que hacen es que no miran a sus conciudadanos a la cara, no ven lo que hay en la calle y no actúan conforme al principio de realidad.
Porque están más pendientes de su interés personal y particular que no del interés de todos los ciudadanos.
Diré que me dice Fernando Rayón, mi compañero de conversación con Pérez Llorca, que efectivamente la conversación fue así, que la he contado bien, y me cuenta algo más, que después, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, Pérez Llorca le puso su cargo como presidente del Museo del Prado a la disposición del presidente del gobierno, y que el presidente del gobierno dijo que continuara en el puesto. Pero lo primero que hizo fue poner su cargo a disposición del nuevo presidente del gobierno, que es una cosa que, en fin, que también demuestra la forma de entender la política que tenía Pérez Llorca. Oiga, cambia el gobierno, yo he sido nombrado presidente con otro gobierno, pues ahora, oiga, mi cargo a su disposición, no, siga usted. Hablando de Pedro Sánchez, que no se me vaya el tiempo, quiero preguntaros por más cosas. ¿Este asunto de los decretos os parece un asunto menor, un asunto mayor, relevante que el gobierno quiera gobernar por el decreto hasta el último minuto? Repasando los decretos aprobados, efectivamente la mayoría de los aprobados en todos los años de democracia, a la que estábamos echando la vista atrás con Pérez Llorca, son por cuestiones de urgencia, pero también por cuestiones que o se aprobaban en ese momento o se pasaba el arroz. Es decir, que también en los gobiernos del PP tenían que aprobar cosas que llevaban presupuesto, pero que si no se aprobaban en esa fecha ya no se podían, se perdían, ¿no? Pero el ejemplo más claro es de que es un decreto de urgencia, pues el temporal en Canarias en 2015, lo que hizo el gobierno de Rajoy. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y yo no sé hasta qué margen, hasta qué punto tiene margen el Congreso o el Partido Popular para parar esto, pero el gobierno aprueba un decreto y se convalida en el Congreso con su mayoría y punto, ¿no? ¿O no?
Sí, perdón, Ramón.
No, sí, eso es lo normal. Lo que pasa es que este es un gobierno que solamente ha gobernado por decreto ley. En los 9 meses en que ha estado en el gobierno, ha aprobado 31 decretos ley y sola una ley que haya sido aprobada directamente. Claro, es que en la primera parte de esta legislatura, en los 2 años y medio primeros en que estuvo Rajoy, en 2 años y medio aprobó 30 decretos ley y en 9 meses Sánchez ha aprobado 31.
¿Y los que le faltan?
Y los que le faltan todavía. Bueno, claro, si esto se cree alguien que es lo normal en un sistema parlamentario, pues nada, que Santa Lucía le conserve la vista.
Correcto. Ibas a decir, Eva, sobre esto. ¿Algún apunte? ¿Y tú, Rafa?
Bueno, iba a decir que, en general, cuando un político acusa al otro, critica al otro, uno tiene que echar efectivamente vista a la hemeroteca, porque probablemente la situación inversa se ha producido ya casi siempre. Dicho lo cual, Los decretos leyes están previstos para situaciones de extraordinaria emergencia.
Urgencia y necesidad, dice.
Exacto. En lo que se ha aprobado recientemente, por ejemplo, todo lo relacionado con el Brexit parece justificado y al gobierno corresponde demostrar que lo que está intentando aprobar por decreto ley es efectivamente extremadamente urgente y necesario. Porque recordemos que el organismo del Congreso que está en funcionamiento puede convalidarlos, pero aunque he leído algunos especialistas que dicen que en teoría el reglamento del Congreso permitiría tramitarlos como si el Congreso estuviera a pleno funcionamiento, las dudas sobre la constitucionalidad del artículo del reglamento han impedido que hasta ahora eso se produzca. Es decir, la mesa lo que va a hacer es convalidarlo tal cual o rechazarlo tal cual, pero no puede modificarlo, que sería lo que ocurriría en un debate parlamentario normal y sosegado. No sé, ayer, según denunció El Mundo, pues Pedro Sánchez también participó en un acto en el Ministerio de Trabajo que también entra en plena contradicción con las limitaciones a la campaña y al autobombo.
Es que no se puede inaugurar ni una marquesina, Rafa.
Sí, de hecho, los institutos públicos que tenían patrocinios, por ejemplo, a mí me ha afectado en un par de casos, bueno, pues ya los han parado porque claro, están en campaña electoral y no pueden dar dinero para según qué cosas.
¿Ibas a decir, Rafa?
No, que aquí hemos despedido a Pérez Llorca. Yo he ido a buscar el artículo 86.1 de la Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomará la forma de decreto ley. Y yo creo que más claro no puede ser.
Subida de sueldo a un funcionario no es provisional.
Efectivamente, ni tiene voluntad de ser provisional.
Ni probablemente es urgente.
Bueno, ahí decir, podemos discutir.
El problema, y yo creo que ahí también el problema es que efectivamente ahora estamos ante el descaro absoluto. Pero esto, para entendernos, se ha usado. Y 30 decretos leyes son demasiados en una legislatura, porque no existen tantas situaciones de urgencia. Entonces, esta tentación que tiene la política de buscar vericuetos, caminos directos para sortear las dificultades, es inaceptable. Antes, como que al final los electores se lo permitimos, les sale barato, o incluso a veces se premia, porque si es un argumento de campaña, encima te sale bien. Pues al final, oye, tenemos la calidad política de que está al mismo nivel de nuestra exigencia democrática.
Y un detalle, hay un error en el texto del decreto sobre paternidad y también de las auditorías salariales y todavía no se ha publicado en el BOE. Entonces, lo que puede ocurrir...
Es que se pase el arroz.
No, es que coincida con el 8 de marzo la publicación en el BOE.
Y además, corregidme si me equivoco, pero los decretos ley entran en vigor el día que se publican, sí, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es
decir, si luego son rechazados,
efectivamente,
claro,
ya pasó hace...
O sea, los de alquiler pasó.
Pasó. Claro, entonces hay gente que durante 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que se tarda
firma
en convalidar
de alquiler
o no,
de una manera,
se beneficia de esas ventajas.
Y luego decae porque no se
luego marcha atrás.
Exactamente. Ramón, que no se me pase el tiempo, que tengo aquí apuntado que esta semana has moderado un debate con varios representantes europeos de los partidos políticos españoles.
Qué valiente.
Estaba gente de Vox, estaba gente de Podemos, del PSOE, del PP y del PSOE. Y del, sí, de los cinco. Y Ciudadanos,
sí,
perdón, los cinco partidos. Creo que te llamó poderosamente la atención, y por lo menos la información que sobre ese debate también se dio en ABC iba encaminada en ese sentido, de los partidos partidarios del Brexit, que tenemos mucho partidario del Brexit en España. Y además, desde puntos de vista del abanico que diría Tezanos de 0 a 10, te vas a los dos extremos del 0 a 10 y te encuentras partidarios del Brexit.
A los dos extremos, sí. Y por razones muy distintas, ¿no? La verdad es que fue un debate interesante. Creo que esto lo organizaba el Comité Español por la Unión Paneuropea, sí, y era el primer debate sobre las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Y por primera vez en un debate así estaba sentado Vox, que Paneuropa consideró que, dadas las perspectivas electorales que tiene, pues era ilógico dejarlo fuera.
Sí.
El representante de Vox era un abogado del Estado que se llama Jorge Buxadé, que ha sido miembro, uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana, y realmente su arremetida contra las instituciones europeas no la había oído yo igual en España nunca. O sea, él dijo claramente que todo lo que hay no vale y que hay que acabar con ello. Yo me quedé francamente pasado, pero bueno, creo que es muy bueno que se sepa.
¿Explicó cuánto nos costaría eso?
No, eso no. Porque todo era cuestiones de principio, pero nunca llegábamos al detalle. Vamos, yo le hice una pregunta muy elemental, que es, bueno, ¿y ustedes en qué grupo parlamentario se van a inscribir en el Parlamento Europeo? Dijo, eso no tengo ni idea y no me importa nada y ya lo veremos, porque nosotros estamos contra todas las internacionales de todos los partidos, porque a nosotros solo nos interesa España. Digo, hombre, bien, pero es que usted quiere decir que cuando el Partido Popular se inscribe en la Internacional Conservadora o el Partido Socialista se inscribe en la Internacional Socialista, está actuando contra España. Bueno, esos son detalles. Ya pasamos a otra cosa. Sí.
Lo que no entiendo, Ramón, es que si no quieren nada con la Unión Europea, ¿por qué se presenta entonces?
Bueno, porque al final van a acabar alineados con Le Pen y otros partidos que lo que quieren es destruir la Unión Europea, tal y como la hemos construido, claro, cobrando. Así que es mucho
es que nos vamos a encontrar con un Parlamento Europeo donde haya por lo menos 200 diputados que están por la desintegración de la Unión Europea.
No estoy seguro de que tantos, pero es posible, sí, porque,
digo,
porque
hay partidos... las encuestas recientes que se han publicado, sí, hablaban de una suma casi de los 750, sí, 200...
No llega al tercio. Lo que es verdad es que por primera vez dentro del Parlamento Europeo va a haber un número tan representativo de quienes quieren acabar con la Unión Europea tal y como la entendemos nosotros. Y recordemos...
Y tú deduces, por lo escuchado, que Vox, y perdona que te interrumpa, está en ese grupo de partidos contrarios a la Unión Europea.
No es cuestión de deducir, es cuestión de tener ojos y cara y orejas y escuchar. Vamos, es que lo dijo sin matices. Yo llevaba para preguntarle algunos de los tweets que ha hecho Vox sobre las elecciones europeas y sobre Europa. Es que no hizo falta preguntar. Se arrancó sin parar y galopó en esa dirección. En un momento dado, cuando hizo alguna de las primeras preguntas sobre las instituciones europeas, dijo, no, es que nosotros vamos a llegar allí como Paco Martínez Soria, a ver si nos enteramos de qué es eso. Y da, bueno, pues muy bien, como forma de presentarte a las elecciones es una cosa.
No está mal.
Pero, van a ser becarios muy bien pagados, ¿no?
A ver si nos enteramos de cómo es esto, pero por de pronto ya sabemos que lo queremos deshacer. Pues es una cosa. Y yo me pregunto si se habrán enterado a alguien alguna vez en estos partidos de lo que ha hecho la Unión Europea por España, especialmente por España, porque la Unión Europea ha contribuido a darnos unas infraestructuras y un desarrollo que España no hubiera tenido nunca si no hubiéramos estado ahí.
Lo curioso, lo preocupante, lo triste es que la gente que critica, y personalmente creo con buenas razones, el funcionamiento de la Unión Europea, hay algunos que confunden esa crítica, la voluntad de transformar la Unión Europea, con la necesidad de cargarse la Unión Europea.
Ah, claro.
Y que a estas alturas de la historia haya quien piense que se puede trabajar por España, o por Francia, o por Italia, en un ambiente como si esto estuviera separado del resto del mundo y flotando en la nube, en la autarquía total, pues es vamos. Oye, no sé si confundir.
Yo soy el más crítico con muchas de las políticas de la Unión Europea de los últimos 5 años, sí, pero creo que la solución para que Europa funcione bien no es romper Europa, es hacer una Europa con unas políticas que pueden ser diferentes de las que se han hecho en estos años
y modificar además, todo lo que esté mal. Y luego ha hecho Javier una pregunta que entiendo que era retórica, que era ¿por qué se presentan a las elecciones europeas aquellos que quieren salirse o destruir o lo que tú quieras la Unión Europea? En el caso español es más discutible, pero hay casos como el francés e incluso el británico en el que la respuesta primera es obvia. Es que el modo de elección de los eurodiputados te permite una presencia proporcional a tus votos que no te dan los sistemas electorales de tu propio país.
Sí,
los
en
países,
el caso británico es así.
Claro, el UKIP y el Frente Nacional, entre otros muchos, han tenido presencia europea proporcional a su número de votos en su país de origen, que les ha dado un altavoz que no tienen en sus parlamentos, porque en sus parlamentos el método de elección de diputados pues les limita muchísimo.
Pero yo creo que hay...
Déjame que apostille ahí una cosa a lo que acaba de decir Eva, que es fabuloso, porque ellos son nacionalistas británicos antieuropeos, pero el sistema británico que ellos defienden no les da representación parlamentaria y el europeo sí, y con eso se llenan los bolsillos.
Y no olvidemos
es que es un oxímoron.
Marine,
vamos,
Le Pen, que yo recuerde, ha sido condenada por utilizar el dinero europeo para fines antieuropeos, además en su propio país, de manera
ilegales en todo caso.
Ilegales, sí.
Y ahí, aparte de que la Unión Europea tiene un déficit de comunicación, porque como bien decía Ramón, lo que ha hecho la Unión Europea por España ha sido espectacular en muchos sectores.
La imagen es un paseo por España.
Hay una falta de comunicación, de saber comunicar y contar y vender todo lo que representa la Unión Europea, y no ya solo para España, sino para todos los países que le integran. Y luego quizá hay un exceso de generosidad. Oiga, si usted quiere destruirme, ¿por qué yo le voy a dejar entrar en mi casa? O sea, yo creo que eso deberíamos ya dejar de ser un tanto pacatos a la hora de que la democracia es muy generosa, que debe serlo, etcétera, etcétera. Pero, hombre, a quien quiere destruirme, dejar entrar en mi casa, pues creo que Don Quijote no lo haría mejor.
Es complicado, ¿no? Porque
en el abanico que estaba
moderando Ramón, está el Vox con un voto potencial que dice las encuestas entre el 10 y el 15%, y ahí está Podemos, que ha llegado a tener tener el 21% de voto, y Podemos también es partidario, y lo han dicho públicamente, de recuperar soberanía cedida a la Unión Europea, es decir, de tener, por ejemplo, el control presupuestario que no pase por la Unión Europea.
Pero que lo haga desde España, no desde el Parlamento Europeo.
Rafa, que no te escuchas.
Llevó, por cierto, en un momento dado, que generó una enorme carcajada en la sala, que estaba abarrotada, a que dijera en un momento el representante de... ¿Cómo se llama? El representante de Podemos, que es Marco Candela, perdón, sí. No me salía el nombre, que estaba completamente de acuerdo con Vox en uno de los puntos que planteó. Claro,
los extremos se tocan.
Pero eso está pasando en el Parlamento Europeo.
Los extremos se tocan, claro.
Está pasando, sí.
Sí, a ver, algunos apuntes. Jorge Buxadé, aunque haga el papel, no es Paco Martínez Soria haciendo el papel.
Es un abogado del Estado.
Que tiene una relación personal directa con Steve Bannon, de la cual no se esconde ni él ni Vox, que ha dicho públicamente.
Recordemos quién es Bannon.
Pues sí, el asesor de Donald Trump, y por tanto el que ha estado detrás de todas las campañas, en fin, vinculadas al acceso a la presidencia de Trump y además al uso de las redes sociales precisamente para agitar la opinión pública con el famoso caso de Cambridge Analytics, etcétera, etcétera.
Y organizador en Europa de partidos de extrema derecha.
Del movimiento. Bien, por tanto, inductor de la alianza entre Le Pen, Salvini, en el cual posiblemente encontraremos otros actores, y que Vox no se esconde de que les va a asesorar en su campaña europea. El primer elemento. Segundo elemento, el problema... La Unión Europea tiene muchos problemas, pero uno principal en términos de opinión pública es que nadie la defiende. Es un culpable muy fácil, y a todos los gobiernos han jugado a ello con una responsabilidad palmaria. Tercero, desde mi punto de vista, si continuamos pensando en términos de Unión Europea como algo útil, desde un punto de vista de, y lo decíais, yo creo que con muy buena intención, pero a ver si soy capaz de explicarme. Es decir, es que Europa ha transformado a España. Bien, pero entonces esto puede cambiar, porque si yo paso de ser, y en cierto modo es lo que le ha pasado a los británicos, si lo que te están vendiendo es exclusivamente en términos de rentabilidad económica, por ejemplo, un país receptor a otro aportador, pues al final se me ha acabado la gracia del negocio. ¿Y sabes qué? Pues mire, si hasta ahora he recibido muy bien, pero a partir de ahora, con que no recibo tanto, tengo que pagar, tengo que subir nuevas responsabilidades, a lo mejor no me resulta atractivo. Yo creo que la Unión Europea no ha sabido vender aquello que es su gran activo y que en estos momentos lo está poniendo en la diana precisamente de los populismos. Es la gran defensa de la resurrección del populismo político en Europa. Es el proyecto que nos tiene que salvar de nosotros mismos. Y por eso está precisamente en el punto de mira de estos populismos.
Hay que recordar que la Unión Europea, las comisiones europeas, se crean justo después poco después de la Segunda Guerra Mundial, con un objetivo claro, y es crear, entretejer relaciones tan fuertes, tan importantes, tan fundamentales entre, por ejemplo, Francia y Alemania y el resto de países europeos, para evitar una nueva guerra mundial como las que se produjeron en el siglo XX. Eso acompañado de una organización militar, político-militar como la OTAN. O sea, la Unión Europea ha tenido un objetivo fundamental, y es, por supuesto, el desarrollo de la Unión Europea, pero sobre todo la preservación de la paz. Con lo cual, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos.
Pero si somos Paco Martínez Soria.
No, ya, pero por lo que decía Rafa, que tiene mucha razón. Esto claro. No es como
pretenden... Maleta de madera atada con cuerdas y balance.
Como pretenden los británicos ser solo una cuestión comercial, económica. No, aquí, o que es un poco lo que los jóvenes están demandando. O tienes también una serie de principios, valores de solidaridad, de empleo, de cuestiones culturales, las raíces, etcétera, etcétera. O si no, puedes naufragar en el intento de ir adelante en la construcción de una unidad europea que en el mundo actual es fundamental.
Pero es un proceso tremendamente complejo, que ha tenido altibajos, que ha funcionado a distintas velocidades. Sí. Yo percibo, en la distancia y con todas las precauciones, algunos movimientos que me inducen a tener una cierta esperanza. Yo creo, efectivamente, que la Unión Europea tiene enormes problemas de funcionamiento, que algunos vienen derivados del hecho de que unir a tantos países distintos con historias diferentes y con contextos sociales y políticos que no tienen nada que ver unos con otros no es fácil, y el otro pues quizá una deriva burocrática, que es una de las críticas más habituales que se han vertido en el Reino Unido, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, algunos movimientos recientes. El Partido Popular Europeo se ha puesto firme con el partido de Orbán que es un partido equiparable a Vox en Hungría, que es algo que ya estábamos echando en falta, porque de pronto se parecía que el Partido Popular Europeo era condescendiente o participaba de algunas de las críticas de este señor, que es absolutamente intolerable, inaguantable y además incompatible con los valores europeos. Una. Después, el movimiento de Macron el otro día con la carta que publicó, que puede ser discutible, pero ya es bueno que el presidente de uno de los países esenciales de Europa
diga algo.
Exacto.
Porque, o proponga algo.
Desde los tiempos de Delors, que también será muy criticable en algunas de sus actuaciones, pero desde los tiempos de Delors ha faltado un liderazgo europeo que suscite un cierto, no sé si utilizar la palabra entusiasmo, pero una cierta alegría, un cierto convencimiento de que estamos trabajando por algo bueno. Recordar permanentemente lo mucho bueno que España ha hecho, no solamente, perdón, que la Unión Europea ha hecho no solamente por España y por los países del Mediterráneo, que también ha hecho mucho malo, sino por el conjunto del continente, y luego proteger, ya termino con esto, programas como el Erasmus, porque cuando una viaja por Europa, yo afortunadamente lo hago con frecuencia, de pronto ves a estudiantes que han estado aquí y allá y que tienen una cierta conciencia europea, que es lo que quizá a quienes con más edad y mucho entusiasmo en los micrófonos, pero menos experiencia personal, pues no tenemos, que es la experiencia de haber vivido años de formación en otros países.
Eso es elemental.
A mí me preocupa cuando nos fijamos precisamente ponemos en la centralidad el perímetro político. Orbán es central para su propia población, pero para no el conjunto de Europa. Es decir, a mí lo realmente grave, desde mi punto de vista, o preocupante, o corrosivo, es cuando los partidos centrales que tendrían que estar precisamente en el debate de Constitución de Europa compran la idea de que Europa ha abonado un austericidio, de que la crisis de los refugiados es una gestión pésima, cuando no encontramos ningún espacio político en ningún punto del mundo que haya hecho tanto y de una manera tan generosa, con todas sus deficiencias, por lo que ha pasado. Es decir, Europa no tiene nadie que la defienda. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil apuntarse desde unos liderazgos, y hablabas tú, Eva, antes, absolutamente mediocres, a la crítica y no a la construcción. Y desde este punto de vista, pues yo creo que Macron da un paso adelante muy arriesgado, pero muy loable.
Una cosa muy breve, sí. Por contestar a Rafa. Hablamos de Europa como si Europa fuera algo ajeno a los gobiernos que la forman.
Somos nosotros. Y muchas veces cuando vemos a políticos que echan la culpa a Europa, lo que están es justificando su propia incompetencia, claro, y su propia incapacidad para resolver cosas para las que tienen competencias. Pero es mucho más fácil echar la culpa a uno que está lejos que asumir tú ante tus electores que eres tú el que... Porque el que está lejos se defiende mucho peor, claro.
Y luego porque ha habido muchos gobiernos en los últimos años, sobre todo con la crisis que tanto daño nos ha hecho a todos, que han mirado única y exclusivamente a su ombligo, y no han tenido la capacidad ni la categoría política de saber que estaban en un entorno europeo que además les iba a ser mucho más favorable si lo hubieran sabido interiorizar y sobre todo utilizar adecuadamente.
¿Quién ha salido a explicar lo que hubiera sido la crisis que hemos pasado sin el euro?
Sin el paraguas de hierro del euro.
Figúrate.
Sin el paraguas de hierro del euro. Ojo con eso. Hace tiempo que desde esta ventana del estudio de Onda Madrid no veía la escena que estoy viendo, que es viento y lluvia. Y desde luego, por lo menos 5 semanas. Y además viento y lluvia, de verdad. O sea, no es un decorado, ni es una realidad virtual la que tengo aquí, ni muchísimo menos. Es como Javier, que hacía muchos años que no veía al Madrid eliminado en octavos de final. De eso hablamos ahora con José María del Toro.
¿Ha dolido eso?
No, es un dato.
Es un dato.
Viene José María del Toro con el partido de la una, el avance del partido de la una a la 1:03, y se incorpora a esta tertulia en un momento hablando de lo importante de este día, según como se mire.
Claro. Lo interesante.
Exacto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Aquí estamos, en los últimos minutos de la tertulia de Buenos Días Madrid, camino de las 10 de la mañana, se incorpora, como es su obligación a esta hora y su devoción, José María del Toro, el partido de la 1:03. Aquí le tienes a Javier Fernández Arribas, ahí aguantando el tirón, ¿eh?
De cuerpo presente, buenos días.
Buenos días, aquí le tienes a Javier. Bueno. Aquí está.
Oye,
ha hecho ya un editorial esta mañana, ¿eh?
Sí, ya. No lo he oído, me lo he perdido. Hazme un resumen, mañana, Javier, por favor.
Vamos.
Te he oído un rato, pero ese rato no he estado.
Ha dado la posición editorial del programa ya, ¿eh?
Cuando las cosas se hacen mal, pues se recogen. ¿Te acuerdas que te dije que me daba mucho miedo el partido de ayer?
Sí.
Bueno, pues ahora entendemos por qué se fue Zidane. Entendemos que Cristiano no había que pagarle la multa de Hacienda, pero si se va hay que sustituirlo. Fichar a Lopetegui como se le fichó, pues no era la mejor solución, y cambiarlo pues todavía menos. Y luego hay actitudes de algunos jugadores que son inadmisibles, y cuando tú juegas un partido de Champions con dos menos en el centro del campo, pues estás condenado a que te pase lo que le pasó al Madrid, ¿no?
Esa es la línea editorial del programa, Juan Pablo, ¿no?
Sí. Y luego falta
y la sonrisa maliciosa de Rafa Ribot, ¿qué te parece?
Falta una cura de humildad que nunca viene mal.
Es que están
y luego
allí
una falta de respeto al rival por aquel que estaba haciéndose vídeos ayer en un palco privado.
¿Cómo?
Yo veo que Juan Pablo...
Sergio Ramos estaba ayer haciéndose un documental para Amazon.
Para Netflix, ¿no?
Amazon.
Exacto, Amazon.
Y una falta de respeto al rival.
Y se autoexcluyó, ¿no? Con aquella tarjeta amarilla.
Pero bueno,
que yo no sonrío, yo siento respetuosamente.
No, ahí tú constatas que ahí están hurgando. Ahí están hurgando.
Sí, no te lo voy a negar, podría
poner palos calientes,
pero no, efectivamente.
Claro,
vaya, que yo los goles los oía por los vecinos, quiero decir.
Correcto.
Hombre,
antes que llegarme en la televisión,
preocupa que los europeos, que tan avanzados somos, que el balón salga como salió de banda y no lo hayan visto en el tercer gol, pues eso es también...
Hemos llegado al VAR, faltaba el VAR.
Y no justifica nada. Pero
correcto.
Bueno, depende de la toma que vieras, porque en unas estaba claro que salía y en otras no estaba nada claro.
Yo he visto una que sale...
Sí, en una sí, pero si ves otras, pero depende de la perspectiva.
En cualquier caso, el Madrid estaba condenado y por dos razones. Una, si el balón de Varane al palo nada más empezar entra, cambia el partido.
Totalmente.
Sí, y la desgracia del Madrid la representa un Benzema que jugó un partido espléndido y un derroche y una vergüenza torera, y que cuando va a meter gol se escurre. Y
la
se
última
cae
jugada ya,
y no puede meter gol. Correcto. Yo creo que esa es la imagen que refleja la tragedia y el ridículo del Madrid.
El gol de Varane, tú retiras el editorial entero. Todo,
sí, José María.
Pero igual sí lo suaviza, Rafa.
Porque yo lo llevo diciendo y José María es... me tiene que aguantar casi todos los días. Llevo diciendo lo mismo y Juan Pablo también me tiene que aguantar.
No.
Llevo diciendo lo mismo.
Estamos aquí y nada.
Bueno, he hecho de Rafa, Juan Pablo.
Venga, dale.
Estos son los titulares de toda la prensa, la principal. Semana trágica, titular del diario AS. Aquí yace un equipo que hizo historia, titula Marca. Fin de una era.
Jesús.
con sonrisa incluidas por Nada de Nada, Mundo Deportivo, Baño de Realidad para el Real Madrid, El País, El Madrid se ahoga en su propia sangre, El Mundo,
¡ole!,
El Madrid final de una era, La Razón, El peor Madrid en muchos años, ABC. Eso es lo que dicen los titulares de la prensa principal. Se acaba un reinado de más de 1000 días, eso ya lo digo yo. Final de un logro histórico, el de conseguir 3 ligas de campeones consecutivas. Un éxito inédito en la nueva era de la Copa de Europa. Los blancos dicen además adiós en octavos tras no haberse bajado durante 8 años de las semifinales o de la final, que es una cosa muy difícil. Hoy, mi opinión, Juan Pablo,
sí,
podemos encender la pira, encender la cerilla,
sí,
y quemar en la hoguera a toda la plantilla,
hoy es el entierro
la,
la
junta
sardina,
directiva y los entrenadores.
Entierro la sardina.
Pero también hay que reconocer que durante 3 años este equipo, que claro, ha cateado ampliamente en la liga, es verdad, ha hecho cosas que hubiera firmado cualquier otro equipo de Europa.
Por
cualquiera,
favor,
incluido el Barcelona, a pesar de sus
tres
muchos títulos de liga y copa.
Por favor.
Entonces, respeto para los que han sido campeones, respeto para los que han sido campeones. Y, por supuesto, hay que abrir un periodo de reflexión profundo, de meses, porque tiempo hay, eso sí, hay tiempo de sobra. Lo cierto y lo más duro de todo es que ahora quedan 3 meses en los que el Madrid no tiene ni un solo objetivo por el que luchar.
Entrar en la Champions.
Bueno, es que sin querer te metes en la Champions.
No, no, bueno.
Porque el cuarto está tan abajo.
Ya, pero cuidadín.
Cuidado con el español.
El quinto, perdón, no el cuarto, el quinto. Que bueno, hombre, ya eso sería una debacle histórica, ¿no? Pero entiendo que muchos hablan ahora de echamos a Solari. ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Si no hay nada por lo que luchar, para ser cuartos.
Solari lo único que tiene malo es que se quedó a medias, porque ha sido capaz de quitar a Marcelo y poner a Reguilón, ha sido capaz de quitar a Bale y poner a Vinicius, pero no ha sido capaz de quitar a Casemiro o a Kroos, que no, ayer nunca debieron jugar porque no están en forma.
Estaba pendiente de Schuster, Kroos.
Está claro que el Madrid se llevó un palo tremendo el miércoles, eliminado de la Copa, en un partido en el que no mereció ese resultado. Se llevó otro el sábado, en el que se quedó a 13 puntos, son 12 más 1 en la Liga, prácticamente diciéndole adiós. Y ayer el Madrid fue como uno de esos boxeadores castigados con la mandíbula de cristal, al primer golpe a la lona. Es verdad que si el cabezazo de Varane en el minuto 6 entra, el partido cobra otra dimensión, pero en el minuto 7 llega el 0-1 y todo cambia de manera diametral. El Madrid, futbolísticamente hablando, ayer estuvo en manos del Ajax durante todo el partido, un equipo enormemente endeble en defensa y con muy poquito acierto arriba. Además, lo comentábamos ayer mientras comía, lo escuchaba Juan Pablo.
Correcto.
El Ajax es un equipo, o era un equipo, que a pesar del 1-2 era peligroso, porque en la primera parte de Ámsterdam el Madrid estuvo ahogado durante 45 minutos sin poder salir con la pelota controlada. Y solo en la segunda mitad, y gracias a una gran jugada de Vinicius con un golazo de Benzema y un gol postrero de Asensio a pase de Carvajal, llegó la victoria del Real Madrid, pero lo pasó francamente mal el equipo madridista. Y luego también hay que reconocer los méritos del rival. Este Ajax es un gran equipo, ¿eh?
Sí.
Probablemente caerá en algún momento ante un equipo más canchero, que le cierre los espacios, que le acogote. Por ejemplo, yo te digo que el Atleti de Simeone igual a este equipo se lo cepilla, porque tiene otra manera de
Espérate
jugar.
Que hay que ir a Turín la semana.
Pero bueno,
que viene,
digo, no, si no hubiera a Turín. Pero el Madrid es un equipo que te juega de cara y eso al Ajax le va muy bien. Y aparte de eso, el Madrid es un equipo muy tocado en este momento por todo lo que hemos comentado.
José María, ¿te gustó De Jong?
Me encantó De Jong.
¿Dónde
me encantó
fue el año que viene?
En el Barça.
En el Barça.
Ay.
Y Tadic también.
Pero mira, esta mañana estaba pensando, Rafa, muchos decían, no se sustituyó a Cristiano. Y es verdad, no se sustituyó a Cristiano. Probablemente en un ejercicio de soberbia. Probablemente en un ejercicio de soberbia. Pero si tú querías un delantero de primer nivel, Juan Pablo, estamos hablando de 150-200 millones de euros, que tampoco te garantiza absolutamente nada.
Qué
Rafa,
barbaridad.
Cuéntame,
sí, sí,
cuál es la temporada de Coutinho, 150 millones.
Bueno, el Barça tiene en el banquillo un dineral que no puede pagar.
¿Y cuál ha sido la trayectoria de Dembélé, que ahora está empezando a asomar, pero que ha costado más de 100 millones y que es un chico muy joven, apenas 21 años creo que tiene, y que están en unos precios absolutamente desorbitados? El Madrid necesitaba un 9, un matador, no lo tuvo, no lo fichó, y efectivamente el gol es lo que al final marca la diferencia, y mucho más en la Copa de Europa.
Y pensar que no tenemos presupuestos generales con la de dinero que hay sentado en estos banquillos, ¿no?
Correcto.
Pero
es un buen apunte eso.
Tendremos un estadio galáctico.
Ya estamos.
No tenemos gol, pero tendremos un estadio estupendo.
¿No podríais compartir los equipos de Madrid un mismo estadio?
No.
Vale. No, como idea.
¿Pero qué cosas? Lo ha dicho el de la Leti, ¿no?
Por supuestos y optimizar y demás.
Cada uno en su casa. ¿Eso qué es? Hoy que me coleccioniza, cada uno en su casa y Dios se la de todos.
Y Dios se la de todos.
Eso es.
Bueno, está claro que el Madrid el próximo verano tiene que reconstruirse. Eso es lo que hay que pensar con calma. Tiene que reforzar notablemente el equipo. Ojo. Habrá también seguramente la tentación de querer cambiar hasta la pintura del vestuario. Y tampoco es eso, ¿eh? No, hay muchos jugadores que son muy válidos. Incluso te voy a decir uno que ahora mismo está en la cima más profunda,
sí,
atacado por todas partes. Hablo de Marcelo.
A Marcelo.
Claro. Marcelo tiene 30 años. Mi opinión, si el Madrid vende a Marcelo, se equivoca. No hay otro lateral en el mundo como ese ahora mismo. ¿Que está peor? No, está fatal. Pero los jugadores son recuperables. Tú haces todos los días un espléndido programa. Tú sí, Juan Pablo. Yo hay días que me defiendo y otros que lo hago fatal. Pues esto le pasa a Marcelo también. Esto le pasa a Marcelo también.
Te has buscado un buen referente.
De todas maneras,
Marcelo de la radio.
De todas maneras, la tentación de cuando las cosas van mal.
Sí, de destruirlo todo. Sí.
Llamar al cuartel y sacar a un sargento de hierro
también.
Mourinho está ahí, ¿eh?
La información que nosotros tenemos es que Mourinho no es ni mucho menos la intención ahora mismo del presidente. Es verdad que le gusta, que le respeta, es verdad. Pero lo que en el Madrid se comenta no es Mourinho. Lo que más les gusta es otro nombre, luego lo contaremos a la 1 de la tarde, no es ningún secreto. El problema es sacarlo de donde está.
En Londres.
El problema es sacarlo de donde está. El problema es sacarlo.
Se clasificó ayer para los cuartos.
Exactamente.
Con su equipo.
El problema es sacarlo de donde está.
Pochettino.
Pues porque, claro, porque el año pasado, el verano pasado, el Madrid no quería un delantero. Craco quería un delantero. ¿Quería Mbappé? Claro que quería Mbappé. Pero dice el Kelafi que no. ¿Quieres a Neymar? Claro que quieres a Neymar. Pero dice el Kelafi que no. ¿Quieres a Kane? Prepara 200.
Es el dueño del PSG.
El dueño del PSG que tiene el dinero por castigo.
Pero eso es un estado. El del PSG.
Sí, claro que sí. El estado de Qatar que desembolsa la pasta en el PSG.
Y al final hay que buscar uno del español para arreglar el Madrid.
Eso es lo que iba a decir.
Eso es
lo que te iba a decir. A corto, seguro que Mourinho. Pero a largo, un proyecto con Pochettino está bueno. ¿Qué pinta?
¿Qué más, José María? ¿Qué tal?
Nada, pues será casi monográfico.
Ya te digo.
Porque lógicamente es un asunto de mucho calado. Hablaremos también del resto de equipos madrileños y hoy tenemos cita con el baloncesto. Hablaremos del fenómeno Luka Doncic, que con 20 años se ha convertido en el novato del año, sin duda, en la Liga Americana.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, que te vaya bien, ¿eh?
Gracias, Juan Pablo, hasta luego.
Por cierto, ya está otra vez en el uso de la palabra en el juicio el coronel Diego Pérez de los Cobos. Le está interrogando en este momento el abogado de Junqueras. Lo contaremos.
Pues que no le pase nada al abogado de Junqueras.
Ya le he interrumpido Marchena varias veces para reconducirle el interrogatorio porque se estaba yendo por otro lado. Eso lo contan los servicios informativos mucho mejor que yo. Enseguida a las 10 y a lo largo de toda la mañana en Onda Madrid. Adiós, Ramón Pérez Maura, que te vaya bien. Ten en cuenta en tu camino la lluvia.
Sí, no, y la abundante lluvia ya, ¿eh?
Sí, correcto.
Aquí está cayendo,
sí, señor. Que te vaya bien, Ramón, gracias.
Buenos días.
Rafa Ribot en Barcelona, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Adiós,
Hasta cuídate la próxima mucho. Y que llueva la Virgen de la Cueva.
Correcto. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El tiempo queda a las 10.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina El Tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, tras el cristal llueve.
Sí, está lloviendo ya.
Se ve desde el estudio de Onda Madrid.
Ha tardado, ¿eh? Ha tardado en llegar el frente, pero ya está, se está notando y está acompañado de viento, viento intenso.
Sí.
Hoy aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, ráfagas por encima de los 90 kilómetros por hora. Ya tenemos registros de 111 en el puerto de Navacerrada.
Oye.
Y aquí en Madrid capital llegaremos fácilmente a los 70. Por cierto, la máxima la tenemos ahora. De ahí para abajo, es decir, que se va a notar la llegada del frente haciendo bajar las temperaturas. Mañana ya habrá pasado todo y hará un poquito más de frío.
Bueno, pues nada, que bienvenidas a la lluvia.
Ha vuelto el invierno.
Sí, señor, aquí está. Gracias, Antonio López. Buen día en Telemadrid.
Buen día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, pues mira, viendo cómo llueve, que ya se ha convertido en un fenómeno extraño, casi casi, aunque no sé si va a dar tiempo a que se llenen los embalses.
Bueno, pero por lo menos refresca el ambiente.
Eso sí.
Y sosiega las mentes.
Bueno, si te sosiegan los rayos y centellas,
no,
pues bien,
pero la lluvia fina siempre... Siempre es calma chicha.
Así estamos los de Bilbao, sosegados toda la vida, no te digo.
Que tengas un buen día en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.